es Sergio Barroso? Contanos, Sergio, ¿quién sos? ¿Cómo llegaste a Nuevo Lee? Hacenos un poquito una introducción.
Dale, ¿cómo te va, Silvana? ¿Todo bien? Bueno, nosotros llegamos yo llegué a Nuevo Lee para trabajar de director de Turismo, Cultura y Deporte en la gestión de Ramón Funes. Uh-huh. Estuve un año y medio y no fue compatible las amistades o el trabajo, ¿no?, que teníamos que hacer, y me fui de la gestión. Soy puntano, uh-huh, lo aclaro porque para muchos soy el porteño, no soy puntano, nací en el Policlínico Regional. Y sí, estuve muchos años trabajando en Buenos Aires. Uh-huh. Trabajé en Buenos Aires, venía a San Luis, amo San Luis, me encanta San Luis. Y me fui en un momento cuando acá habían hecho, ¿te acordás?, los parques industriales. Uh-huh. Que tenías que trabajar acá, irte de vacaciones acá, no te podías ir a ningún lado. Por eso me había ido. Pero siempre estuve yendo y viniendo. Uh-huh.
Pero hiciste tu vida básicamente también en Buenos Aires, con tu familia.
Hice mi vida, mis hijos nacieron en Buenos Aires, tengo mis hijos, son porteños, uh-huh, y siempre tuve el anhelo de volver, uh-huh, a la tierra de donde nacimos. Uh-huh. Pero antes no me encontraba con esa capacidad de decir, voy a trabajar en una fábrica y voy a trabajar toda mi vida en una fábrica. Uh-huh. Y no quería. Era como se decía en otra jerga, un veleta. Uh-huh. Yo quería andar. Uh-huh. Quería conocer países. Quería andar por todos lados.
Uh-huh. ¿Y lo hiciste? ¿Lo lograste?
Sí, lo logré. Viajé. Uh-huh. Estuve con unos amigos que trabajaban para un amigo mío que tenía una cadena de restaurante. Uh-huh. Trabajamos de bachero. Y una vez fuimos a Brasil, fuimos a Ecuador, trabajamos en México, fuimos a Chile, que Chile me encantó.
Bueno, de
Chile.
Joven, digamos.
De joven, de veleta. Viste que decía la palabra veleta.
¿Y tus últimos años antes de venir a San Luis, qué hacías?
Mira, estuve trabajando en USS, adentro del aeropuerto, trabajamos para la PSA. Yo manejaba, tengo registro, bueno, lo tenía, ahora no lo tengo mal registro. Llevábamos gente a las custodias de los aviones. Uh-huh. Ahí conocí un amigo fiscal, un gran amigo, que hablábamos de todo y trabajé con él muchos años. Uh-huh. Está registrado. Después tuve una fábrica que estuvimos, uh-huh, trabajando con gentes, uh-huh, ahí, y después me fui a España. Uh-huh. Fui a invertir a España, al Coriza. Uh-huh. Estuve trabajando con mi hermana, pusimos un bar.
¿Tienes familia
ya? Tengo uh-huh, familia, tíos, hermanos, sobrinos, tengo familia en España. Uh-huh. En la calle, ¿cómo se llamaba la calle? Calle Mayor, uh-huh, viste que tiene esos nombres. Sí. Y muchas ideas buenas en España, porque hacían, por ejemplo, cosa que me gustaba para traer a Nuevo Lee, hacían un lugar que se llama el Mercadona, uh-huh, donde todo artesano o todo productor van ahí, como en la tomatera acá, por sí, ejemplo, y venden sus productos. Uh-huh. El que pesca, pescado. El que tiene tomate, tomate. El otro lechuga.
Una
feria llamada el Mercadona. Uh-huh. Que me llamaba mucho la atención que no había bolsa de nylon. Uh-huh. Era todo el diario. El nylon allá no es una porquería. Vos no, sí, te dan con nylon, una porquería. Y bueno, me vine a buscar a la familia para irme a España. Y pasó lo de la pandemia. Uh-huh. Creo que le pasó a mucho.
¿Te quedaste ya en Buenos Aires?
Me quedé en Buenos Aires. Sí, no me quise.
Me ubicó la pandemia acá. ¿Va?
Me ubicó la de frente, man. Me ubicó la pandemia. Dije, chao, inamovible. Y bueno, hablé con un amigo.
Fue una época bisagra, ¿no? Muchísima gente incluso migró de las grandes ciudades al interior. Si bien hubo varias oleadas, ¿no?, de gente que se fue al interior de grandes urbes.
Claro.
La pandemia fue una, ¿no? Claro. Le hizo clic a mucha gente.
Mucha gente que vivía viajando. Que dejaban las familias por viajar. Yo creo que sí, muchos encerrados a vivir con los padres.
Claro,
eso me llamó la atención.
Sí,
entraba, salía, salía. Ahora vuelvo. No, yo era uno de esos. No, voy para acá, voy para allá. Y encontrarte encerrado, uh-huh, y ya empezás a sociabilizar y a charlar más con tu familia. Eso fue duro. Y bueno, después, bueno, vine para acá, para Nuevo Lee, hablé con...
¿Qué pasó en la municipalidad? ¿Por qué este enojo con Ramón?
No sé si fue un enojo. En realidad, yo te voy a ser sincero, y lo que hablé con todo el mundo, a mí no me gusta lo que... viste, la palabra chisme. Uh-huh. Esas cosas a mí no me gustan, soy de ir y confrontar al que habla, uh-huh. o el que habla sin saber qué hizo, le dijo, robó, delincuente, ladrón. No. Yo soy de la idea, si vos estás afuera y a vos te da bien un antecedente penal como media hora para poder postularme, no sos delincuente.
¿Eso te decían a vos?
No, digo yo, porque se hablaban en el aire, ¿viste? Ah, seguro que lo sacaron porque esto, seguro que no sacaron. Yo tendría que haber sido algo bien claro con el señor comisionado.
Claro. Vos estuviste en la gestión de Funes como director de turismo.
Cultura y deporte.
¿Qué viste sobre esa cuestión, ¿no? Novoli, ¿qué es lo que falta por hacer? ¿Qué es lo que hay para hacer? ¿Qué notaste? ¿Qué pudiste hacer? ¿Y qué te hubiera gustado hacer?
Mira, cuando vine me di cuenta que había que hacer muchísimo. Es más, vi y dije, hay muchas cosas para hacer, decía, me volvía loco. Es un lugar hermoso, soñado, tenés dique. Bueno, se te venían muchas cosas. Y empezamos por decir, porque yo me entero que el club estaba intervenido. Uh-huh. Por la parte de deporte, empecé a hablar con Moyano, que él estaba de interventor, a decirle, vamos, que el pueblo vuelva a tener su club, saquen la intervención, me dijeron que figuraba un merendero. Yo era de la idea que un club tiene que funcionar así. Tiene que tener, a ver, los jugadores de primera tienen que estar bien, tienen que acompañarlos bien. El semillero, sacar buenos pibes. Por ejemplo, yo veía, decía, ¿cómo un mundial no lo vamos a ver adentro de un club en una sala donde haya un buffet? ¿Me entendés? Ver el partido de la selección. Para mí, club une familias, para mí. Si vas a un club, es deporte, para mí, el club tiene que unir la familia. No había nada de eso. Lo veía muy, muy, muy atrasado, la cancha no estaba cuidada, andaban vueltas, a veces los chicos tenían que jugar a un lado. Mirá lo que me pasó con el club, te lo voy a contar. No voy a decir el nombre de la cancha, pero llevé a los chicos de primera a jugar, y fui con la camioneta de la municipalidad, los llevé a jugar, estaciono en un lugar, ahí en un estacionamiento, viene un señor y me dice, señor, este estacionamiento es para los jugadores. Bueno, saco la camioneta y ¿dónde estaciono? Estacionate para aquel lado. Empezaron a llegar los jugadores con sus autos de primera, porque los chicos de Conebolí jugaban en primera. Se bajaban con sus bolsos, sus ojotas, Adidas, sus cosas. Y yo, horas atrás, había estado yendo al parque eólico a sacar un chico que estaba laburando ahí. Hola, Sergio, ¿cómo le va? Y venía cansado. ¿De qué hora entraste a laburar? Y entré a las 7 de la mañana y salimos ahora a las 2 de la tarde para jugar. Y digo, obviamente que nos pasearon. Creo que perdimos 3-0, no me acuerdo el partido. Fueron y les dieron un alfajorcito a los chicos. No los traje alguno en las cajas atrás porque es ilegal, pero los traía amontonados en una camioneta. Eso me dio bronca, che. Digo, ¿por qué para uno sí? Y estos pibes que están en primera, no. ¿Viste? Y ahí empecé a meterme en el tema de decir, hay que sacar la intervención del club. El club tiene que funcionar para llevar a la familia, para decir, unir a la familia. Los chicos tienen que tener lo mismo que tiene cualquier hijo de vecino, que las camisetas tengan esponsoreo. ¿Cuántas casas, cuántos turistas o cuántas casas acá, por ejemplo el Hotel El Cóndor, cuántas cabañas que se alquilan, no pueden poner un esponsoreo en un club para darle más vida? Porque lo encaraba por ese lado. Y si no, traer de afuera, sponsor para que el club... Y ahí, bueno, hablamos con un Moyano, una excelente persona, a mí siempre me abrió las puertas. Acordate que estábamos en contra, estaba el Alberto, y nosotros habíamos estado por el lado de Poggi. Claro. O sea, no nos daban la bola necesaria, pero yo golpeaba la puerta. Lo mismo hice con turismo. Golpeaba la puerta, se logra sacar la intervención, que entró este chico que me cae muy bien también, Peche, Walter Peche, pero siempre estuvo confusa la cosa. Pero bueno, yo... Entró Walter Peche y al tiempo me fui. Eso fue por el club, ¿no? Por la parte que me tocaba deporte.
Deporte, cultura y turismo, sí.
Claro. Por la parte, ahí te cuento lo del club deporte, que no estoy, te lo cierro con esto. No estaba de acuerdo que un club no funcione para llevar familias así de hacemos una peña, hacemos esto. Acá era, o está con el rojo, el celeste, el verde, el azul. Yo quería que se unieran todos, porque el club es de acá del pueblo. Eso por un lado. La parte cultura, yo no conocía artesanos. Salimos con Adriel Guzmán, que vos sabés que va de segundo mío. Digo, Adriel, vos que conocés el pueblo, vamos, conocés, sí, ahí allá, pum, pum, empezamos a caminar el pueblo. Logramos reunir artesanos y no artesanos, porque yo tengo entendido que si yo, vos me hiciste recién un café con tu mano, vos sos artesana. Sos, lo hiciste con tu mano, sos, me hiciste café. Me lo molé, lo trabajás, lo cosechás, sos artesana. No es lo mismo que le pongas un saquito de té, que artesana de dónde. Bueno, yo traté de unir eso. Llegamos juntos a 64. ¿Y qué era la idea? De darle vida al pueblo. Acá a la vuelta, en la calle San Martín, bajo con unos amigos, unos conocidos, y le digo, háganme una carpeta, chicos, porque ¿qué quieres hacer, Sergio? Quiero que todos los que vengan, los turistas, y que cada uno tenga tipo un kiosco, imagínate lo de madera, todo que vendan sus productos, el que hace alfajor, alfajor, el que hace... Y habíamos juntado 64, íbamos a hacer los puestos, vino el arquitecto, hice una carpeta preciosa que me quedó en la municipalidad, la pedí, no me la dieron, obvio. Para que la gente que entraba por San Martín parara ahí, eligiera, comprara, darle vida al pueblo. Eso por ese lado de artesanos. Hay unas señoras que hacen unas fajas preciosas, unos alfajores que hace una chica acá que son riquísimos. Y era tratar de darle vida al pueblo y darle trabajo a la gente. Yo estaba pensando en eso. Bueno, no se logró, no lo quisieron hacer, yo junté la gente, juntamos firmas, lo hicimos. No se logró hacer porque... creo que llevaba dinero hacer las casitas esas de madera, bien bonitas, con los farolitos ahí, el que no hacía jugo, de vez en cuando traer las zambas, no sé, música, algo lindo. ¿Qué lo voy? Si gano, lo voy a hacer en la plaza, no tengas duda. Eso por el lado de los artesanos. Y con turismo, yo no recibí ayuda de nadie. De verdad, yo compré tazas que dicen, porque me dio vergüenza, porque yo tenía chicos municipales, tenía dos, y ellos tenían de San Luis los de ellos. Y le mandaban el termito, la tacita, y los míos la miraban pasar. Entonces dije, no, bueno, voy, compro de mi bolsillo. Claro que tenía que solucionarse. Yo iba a hablar con Virginia, que es la esposa de que le dicen el bomberito, el intendente de Potrero, que estaba ahí. Virginia me abría las puertas, junto a Jessica, una gran persona, Jessica también, y me escuchaban, y yo le decía, ¿no me pueden dar algo para darle a la gente en Ogolí? No, tengo, escúchame, tengo de Trapiche, Rigao, excelente persona también, tengo de Potrero, tengo de Merlo, tengo de acá, y de San Luis, de Ogolí, no tenemos nada. Voté porque es municipal, se entiende. Entonces yo hablaba con el actual intendente, con el comisionado, le decía, no tenemos ni para comprar nada, ni una sombrilla. No podíamos fomentar nada, no había recursos.
Para
hacer folletería, digamos, por lo menos. La publicidad, una página, sí, donde vos entrés y decís, a ver qué hay, no, hay tirolesa, no, hay para andar a caballo, sí, con el viejo Jofre, hay para hacer esto, hay que... No teníamos nada. Salimos a hablar con los cabañeros y bueno, alguno que sí me habló con uno, el otro no se hablaba con aquel, el otro era desunido con este. Estaban muy desunidos en ese sentido. Y no podíamos hacer mucho. Yo traje las carreras de moto al dique. Levantamos un poquito, gente que no nos conocía nos empezó a conocer. Fue un éxito la primera carrera, yo la segunda no estuve, me fui. A los artesanos les dije, vayan, vendan torta frita, choripanes, hamburguesa. Hagan dinero, trabajen. Había muchas ideas para trabajar con el turismo. Y veníamos haciendo. Veníamos caminando. ¿Qué pasaba? No teníamos los recursos. Es lo mismo que vos sos periodista, yo no tengo un grabador, o te digo, bueno, flaca, escribí y después pasalo. Si yo te contrato, te doy los recursos. Yo nunca recibí ni 10 centavos para decirme, apostá de esto. Sí, habíamos hecho el proyecto de Buenos Aires. El proyecto de Buenos Aires, que nos conozcan cuál era. Yo no me llevo 3 chicas, 4, 5 chicas de turismo. Yo me hubiera llevado 3 artesanos. Y expongo, por ejemplo, vengan, prueben lo que es el alfajor de Nogolí, miren lo que hacemos con la madera, miren lo que hacemos con estas, con las especies. Vos tenés que invitar a la gente a que venga a conocerte. Yo ni loco, de verdad, y lo digo, ni loco llevo modelos. No, llevo a la gente para que nos conozcan. Y me involucro en Buenos Aires, porque quieras o no, vos lo sabes muy bien, que en Buenos Aires, como a mí me da bronca porque ser puntano decían, acá atiende Dios. Y es verdad. Todo sale de allá. Mirá lo que pasa en la ciudad de La Punta, lo que pasó. Todo se gestionó en Buenos Aires. O en otro país, que vos también podés pedir una gran ayuda a alguien que te colabore. Salir de acá a buscar y traer y probar. Yo digo que la Guaraní es una tierra virgen todavía. Y el otro día hablando con un señor mayor, un viejito, y me dice, Sergio, ¿vos sabés que Nogolí fue de atrás para adelante? ¿Por qué? Sí, dice, antes teníamos bomba de nafta, colectivo Dazo.
¿Alguna vez hubo bomba de nafta acá?
Ahí en la escuela, me dicen, yo me quedé ahí.
Yo te digo, la primera vez que lo escucho, me sorprende.
Hubo una bomba de nafta ahí en la escuela, me dijeron. Uh-huh. Enfrente del Ciber. Ajá. Uh-huh. Que nunca lo vi.
No, no.
Dicen que ahí paraban los coles, que iban para allá, para los chañares, para... Y yo digo, ¿cómo no explotaron eso? ¿Por qué no se asfaltó? Bueno, ahora la malfa, viste, que sacaron que van a asfaltar.
No, asfaltar no, van a arreglar.
Bueno, pero dicen que van a arreglar camino. Sí, ojalá lo falte.
Sergio, a ver, en concreto, después vamos a... En concreto, ¿por qué una persona que por ahí ya tiene su vida armada en un determinado lugar? Es la pregunta que, a ver, muchos que vinimos de afuera nos pasa lo mismo. Es decir, pero, San Isidro, te viniste a vivir en Abolí.
Sí.
Son preguntas... típicas, ¿no? Porque son raros. ¿Por qué una persona ya con la vida hecha querría meterse en semejante fango? Porque vamos a decir la verdad, tomar una municipalidad y más de este estilo en un pueblito donde está todo por hacer, pero también es un bardo importante por la cuestión de vulnerabilidad social que hay y demás. Es todo un tema, ¿no? Uno se pregunta por qué haría semejantes sacrificios.
Vos sabés que yo me lo pregunté varias veces y te habrá pasado a vos también. Yo como hablé con Adriel y hablé con el grupo que nos acompaña, tuve un enojo personal yo conmigo mismo de decir, hay mucha gente capaz, ¿por qué no brindar esa mano para hacer algo por Nogolí? Cuando yo vine a Nogolí, el primer día que vine, caí, creo que era el día de la Virgen, no me acuerdo, un 9, y vi un pueblo desolado. Caminé por estas calles, acá vi, fui a la iglesia, saqué una foto. Y yo necesitaba una paz en mi cabeza, o venía con el tema de la pandemia, lo que había invertido ahí en España con mi hermana, venía medio golpeado. Y empecé a hablar con la gente, empezamos a hablar. Y empecé a ver, me pasó con Adriel Guzmán, mirá lo que me pasó con Adriel. Te lo cuento porque eso va a referirse. A mí me piden, le digo, necesito un asistente. Bueno, busca, está fulano, mengana, sultana. Digo, no, me lo dejan elegir a mí. Eso, verídico 100%. Todo lo que te cuento, el que quiera confrontarme, estoy, bueno, sabe mi número, todo. Voy, pasaba por abajo del Pimiento cuando me iba a la oficina de turismo, miraba, cosa que me indignó, la gente comiendo abajo del Pimiento con un fiambrecito. ¿Qué pensaría la gente del turismo? Barriendo con pichana, más allá que la pichana es hermosa para barrer, que la pichana que la jaría.
Sí.
Barriendo con pichana. Los chicos comiendo ahí fiambre.
Pero igual,
escondiéndose. Sí,
está bien, pero tomando la copa de pichana es cultural. Ya es una cosa que, por más que le des escobillón, eligen la pichana.
Ya fue. Sí. Le vamos a dar un escobillón como la gente.
No sé si lo van a agarrar, ese es el problema. Lo van a agarrar. Los intendentes dijeron, mira, vamos a cambiar por el escobillón.
Lo van a agarrar porque lo vamos a producir nosotros. Ya vas a ver la idea que tenemos con el plástico.
Pero me parece que, espera, pero vamos a poner un contexto para la gente que no sabe. Yo a mí también me sorprendió. Hace 20 años que estoy acá y digo, pero ¿cómo puede ser que barran con eso? ¿Qué antigüedad? Y me han dicho varios funcionarios que dicen, no, les gusta, es para ellas, para las mujeres que barran, la pichana es mejor que el escobillón.
Es mucho mejor, pero vos imagínate...
O la costumbre, lo que sea.
Es la costumbre. Vos sabés que a mí no me gusta que Nogolí sea burla de nadie, por ejemplo. Vos no sabés, gente que ha venido,
claro,
están en la década de ID, mirá, barren con eso, y se han burlado.
Y claro.
Y te da bronca, porque vos decís, epa, somos de acá, te tinta ese, ¿qué te barré? Y es burla. Es burla, y no me gustaba. Sé que barre bien, igual tampoco estoy compartiendo que las mujeres, ya las chicas, las mujeres grandes salgan a barrer las calles con frío. No comparto, sí, tengo otro plan.
No creo que barra muy bien porque sigue habiendo pastito y arenita en la vereda, así que no. A ver, es un problema.
Hay otro plan.
Hay un problema cultural muy importante acá, que no es la pichana, representa un problema cultural. Sí. ¿No? Creo que eso es uno de los ítems más importantes para poner en la agenda de los intendentes, que no se toca. Es un tema vidrioso, que no se toca. La idiosincrasia, la cuestión cultural. ¿Cómo modificamos un pueblo si no se modifica la cuestión cultural?
Claro.
O sea, si queremos estar en el punto B y estamos en el punto A, queremos estar en el punto C, o en el D o en el que sea, pero no queremos modificar nada, ¿cómo hacemos para llegar a ese otro
punto? Claro, ahora yo tengo una pregunta.
Lo que yo digo es, la gente habla que no progresamos nunca, que el pueblo no avanza, que esto, que el otro. Pero digo, ¿qué es avanzar para la gente del pueblo? ¿Qué es progresar?
Es una gran pregunta. Yo te decía otra pregunta, a ver, te decía, ¿a quién le conviene más que barran con Pichana? ¿A quién le conviene hoy? Porque, a ver, yo soy el comisionado municipal. Vengo y digo, muchacho, vamos a ir al bueno, le dicen el basurero.
El basural.
Vamos a ir al basural. Vamos a poner un tanque grande donde digan, acá se tiran todas las botellas plásticas. Sí. Con dos mangos, hacemos los escobillones nosotros. Bueno, perfecto. Hacemos fuentes laborales. Y a las personas, vos le decís, a la gente, tomá, vas a barrer con esto. No, yo quiero barrer con mi chana. No, vas a barrer con esto. Listo, la pichana no se corta más. Yo nunca había nacido en la punta barriendo con pichana.
Sí, no.
Y creo que ni vos tenés que ir modificándole a ellos, porque ellos reciben órdenes. Uh-huh. Al comisionado municipal le sirve, porque dice, oh, me ahorro. ¿Me entendés?
Sí.
A ellos, vos le tenés que cambiar, como decíamos, cambiarles el chip, que sí son capaces, uh-huh, y sí se puede cambiar. Por ejemplo, los camiones. Yo veo camiones, vos decís, yo anduve en camiones casi toda mi vida, conozco de camiones. Son camiones dinosaurios. Acá en la vuelta tuviste unos rotos todo el día, 12, 2 días. Son camiones, vos tenés que cambiarle, tenés que sacar el camión de la basura más seguido. Tenés que ver el progreso. Hay gente que se va a postular ahora, que ya estuvo. Hay otros que se van a postular, que no lograron no llegar. Y lo que se le pide a las personas es darle la oportunidad a aquel que quiere innovar. Y quiere traer cosas y traerlas, a ver, ¿cómo te puedo decir? Traerlas de verdad y hablarlo y decir qué es lo que van a hacer.
Uh-huh.
Bueno, te cierro lo de Adriel.
Sí. Sí, sí.
Bueno, te cierro lo de Adriel. Yo pasaba, lo miraba, me dice una chica, ¿usted se ha fijado en ese muchacho? Sí. Me dice, bueno, otro tema que tenemos que tratar, que acá está muy pesado, que, mire, lo voy a decir porque no hay pelos en la lengua. No, miren que es gay. ¿Y en qué cambia, le digo? ¿Qué cambia la persona? Si es gay, lesbiano, homosexual, uh-huh, ¿qué cambia? Yo en el rostro de este chico...
Entonces, puse... ¿todavía hay prurito sobre la...
Claro, yo en el rostro de este chico, y se lo dije, yo puse el rostro de mi hijo en la cara de él. Lo cito, bueno, paso y me dice, ¿quiere tomar un mate? Los veo tomando, y sí, toma un mate. Me pongo a hablar con él y le digo, ¿qué cambiarías en Nogolí?
Uh-huh.
Oh, me dice, acá cambiaría la entrada del pueblo. Tendría que ser, ese árbol chiquito tendría que ser más grande, pondría un arbolito como el más lindo, pondría flores, me gustaría tener un transporte, me gustaría hacer unas ideas. Le digo, ¿hace cuánto trabaja en la municipalidad? Creo que mi hijo 13, 14 años. Iban, venían. Le digo, ¿te gustaría ser mi asistente? Pero acá tenemos que salir a caminar al pueblo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Lo miro, no vas a llorar. No, dice, yo hace años que a nosotros acá nunca nos dan oportunidad para decir lo que pensamos. Yo ni sabía si él tenía familia, no tenía familia, yo no sabía ni lo conocía. Lo conocí ahí. Agarré, hablé con el comisionado municipal, le dije, hay un chico así así y lo necesito. No, mirá que limpia muy bien, trabaja muy bien. Bueno, en síntesis, ganamos la pulseada, me lo traje a trabajar conmigo.
Uh-huh.
Y él habría... ideas nuevas de qué es lo que le gustaría al pueblo. De yo comparto mucho que cuando vos querés cambiar algo, que tenés que hablar con la gente de qué es lo que le gustaría para que su pueblo se vea lindo y cambie. Primero es ellos. Yo no soy partidario de verdad que el de San Luis Agua, que trabaja en Nogolí, se vaya por un lado. No soy partidario que el de seguridad de San Luis por otro lado, que los de turismo de San Luis, no, viejo. Acá una vez al mes vamos a tener en el club una reunión todos y vamos a unirnos. No soy partidario que te dan contrato de laburo, que te digan, ay, vos ganás 230, vos ganás 400, vos ganás 350, yo te pago por mes. Todos los meses de contrato tenés hace 3 años, 4, 10 años y no te contraté porque te hago un contrato otro día. Yo soy partidario que todos tienen blanco, que todos tengan su sueldo y todos trabajen como corresponde, y que seamos todos unidos. Por ejemplo, yo no le puedo decir al gobernador actual de hoy, a Claudio, no le puedo decir al gobernador, ah, ustedes me meten gente de acá, me llaman gente de acá, me tienen, porque si a Nogolí lo dividen, ¿Van a reinar los demás?
Bueno, a ver, todo muy lindo, ¿no?
Sí.
Pero sería bárbaro que todo el mundo estuviese blanqueado. Ahora,
sí.
¿Le dan las arcas al municipio?
Para mí sí. Para mí sí le dan.
¿Y qué información tenés para decir sí?
Para mí sí le dan. Que vos es una cuenta, no soy contador, obvio, pero vos es una cuenta de dinero que entre al municipio, por ejemplo, 64 millones por mes. Yo creo que sí, yo creo que le dan las arcas para pagar. A ver, minimizar o maximizar los sueldos o los empleados o generarles trabajo a la gente para que... llega un momento que la gente no va a querer trabajar. Va a llegar un momento que si vos haces las cosas bien, trayendo buenos proyectos para que la gente trabaje en otra cosa, por ejemplo, vos me hablabas de La Calera, que muchos trabajan en la cementera. Vos podés también decir, che, traigo una empresa, trabajen en este lado, vamos a tirar todos juntos. No todo el mundo va a querer ser municipal. Uh-huh. Hoy no hay nada. Uh-huh. Todos quieren ser municipales. Uh-huh. Y te digo,
bueno,
la verdad.
Ahí voy al punto. Si vos me decís, entra tantos millones que no sé cuánto entra, la
ponele,
verdad.
Ponele, ¿no? Es un hablar.
Pero hay mucha gente en situación de vulnerabilidad que...
Sí.
Está trabajando o tiene un carguito, algo en el municipio para poder subsistir.
Claro.
Pero no solamente eso, el municipio me imagino que es mucho gasto, ¿no? Gente en la calle laburando, las luces que se rompen, el agua que se consume, probablemente la gente no pague en el agua, como históricamente, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
También al no ingresar para poder pagar, yo digo, no sabemos, nadie sabe cuánto entra y cuánto sale. Todo es una fantasía, ¿no? Es decir,
sí.
Se roban, no hacen esto, no hacen otro, pero realmente no tenemos noción de lo que ingresa y de lo que egresa de un municipio, de las arcas. Pero uno, viendo pueblos en similares dificultades, en similares características, con la misma cantidad de habitantes, con los mismos ingresos, las mismas características, y así están todos más o menos parecidos. Es muy raro ver un pueblo de 1.500, 2.000 habitantes que esté mejor que Novolí. Digamos, en líneas generales no hay mucha diferencia.
Claro.
Por eso uno, pues sí, ganas de hacer hay un montón de cosas. El tema es, ¿está la plata? O todos se la roban, porque si no valiste igual que el resto de los pueblos, y capaz, o todos se la roban, o no entra tanta plata, y es una fantasía nuestra.
Mira, yo soy partidario de que, muchos no lo quisieron hacer, de que se cuente lo que entra, lo que sale. Todos me dicen, es un lío eso, explicarle a la gente cuánto dinero entra, cuánto sale. Pero sí soy partidario que si otros pueblos, no me nombras pueblo parecido a Novolí, que está mal, ¿eh?
No, por ejemplo, decías un pueblo parecido a Novolí.
Bueno, un pueblo parecido a Novolí que vos me decís, Los Manantiales.
No, mucho más chiquito,
bueno,
no puedo comparar.
Pero está,
no puedo comparar.
Algo, a ver, Los Manantiales, yo te hablo del departamento
de Gran,
La Calera también chiquito. La Villa de la Quebrada.
La Quebrada sería más
comparable. Ahí estaría lindo, está más cerca de... Sí, es comparable.
Bueno, ¿y qué diferencia hay con Novolí?
Ahí está el tema, ¿qué diferencia hay? El tema es la cabeza. ¿Quién guía el pueblo? Yo soy partidario de que si vos naciste en una familia donde te mandaron a estudiar, donde te dijeron vestite bien, donde te dijeron trabajá, ganate la plata con el sudor de tu frente, vos llegaste a ser periodista, conocer otros lugares, porque fuiste bien enseñada. O sea, enseñada, protegida y no prosperada. Pero, a ver, la prosperación de tus padres fueron enseñarte a decir, mirá Silvana, acá este mango hay que cuidarlo, hay que hacer deporte y hay que hacer un montón de cosas de esa manera. Yo creo que un pueblo, si lo vas a dirigir, tiene que ser bien enseñado. Tienes un pueblo bien dirigido, es decir, tenemos esto para hacer. ¿Vamos juntos o nos hundimos todos? Por ejemplo, yo no puedo andar... a mí me hicieron una pregunta el otro día. ¿Cómo va a pagar los colectivos? ¿Usted va a traer dos colectivos? Sí. Hice el video, lo voy a traer. ¿Y cómo los va a pagar? ¿Vendo esa Amarok? No la puede vender, ¿por qué? Entonces, ¿cómo lo paga el gobierno? ¿Vendo una Amarok? Yo tengo mi vehículo.
Bueno, pero no es así.
A ver,
no,
¿pero por qué no?
Así, ¿no? Bueno, porque hay leyes que
ahora
dicen que el presupuesto está...
No, pero hay una ley. Por ejemplo, te lo digo. Yo tengo una Amarok nueva, ¿no? Ahí en el municipio. Gano, vamos a suponer que yo gano. Hablo con el gobernador, viste que se hacen subasta, digo, una Amarok vale 30 palos, un colectivo vale 8, o 30 millones, para ser más claro, y 8 millones un colectivo,
pero
traído a Buenos Aires, Palanker, no, nuevo, me lo da la línea 16, que le mando un saludo a Oscar.
¿Y por qué lo están desechando de aquella línea?
No lo desechan, lo que pasa es que Buenos Aires tiene otro tema, que dicen que 2016, 2018 lo van bajando. Acá son colectivos nuevos. que son para, aparte te digo, no voy a traer algo impecable si cuando tengo la calle llena de piedra, ¿me entendés? Vamos a traer algo para llevar, mover la gente. Eso te iba a decir también. Asfalto, bueno, otro tema.
Para que te cuento eso. Traigo dos colectivos. ¿Cuál sería la finalidad de traer un colectivo? ¿Para qué un colectivo?
Vos sabés que yo soy partidario de unir el pueblo en Ovalí. Vos sabés que yo he caminado para los Chañares, para el Barrial, y la gente está esperando que vos pases con una camioneta, que pases con un auto para traerlos. Te vas para el Recodo, te vas para Vizcachera. Tengo ganas de traer un colectivo, que lo voy a traer si Dios quiere y ganamos. ¿Para qué? Te cuento. Para que el colectivo haga acá un interurbano, no, un urbano y un interurbano. Por ejemplo, hacen el recorrido, acá nomás, pasando el dique. Hay gente que de acá no va al dique, no va al río a bañarse porque no tienen quien lo lleve. Y es fomentar el turismo también. Entonces el colectivo gira dentro de Nogolí, los trae hasta la plaza, y de la plaza hoy lo más cerca que tenemos para ir a comprar un supermercado, para ir a comprar, tenemos la ciudad de la punta. ¿Me entendés? Que paguen un mínimo. Hoy en un colectivo está 3.000 pesos. Y el otro día llevé una,
y bueno, ¿y
una familia?
¿Que con menos costos se puede mantener un colectivo?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Con poco. A ver, no viaja tanta gente tampoco en el colectivo que viene a Nogolí.
A veces a la mañana va lleno. ¿Eh? Yo he tomado colectivo mucho tiempo.
Bueno, ¿por qué no?
Porque si quiero abaratar. Quiero abaratar los costos.
Si rinde, ¿no? Sí. Yo pienso en si sí, rinde. Sí. Es como decir, che, no hay una estación de servicio en Nogolí. Pues está bien. Pero no será porque no rinde. De hecho. Hay mucha gente que llega, tiene fantasía, pone un negocio, cierra, se va, listo, sí. Cabaña, todo no funciona, chao, te vas. O sea, ¿por qué funcionaría un colectivo municipal si no funciona en manos de un privado? Acá voy a hacer la gran Milei,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Milei dice que hay que recortar,
sí.
Y que hay que darle a los privados que hagan las cosas porque las saben hacer mejor que en el Estado. Y entonces, ¿por qué no darle la posibilidad a un privado? No, que, no sé, o sea... Tengo la sensación de que hay mucha gente que quiere ser intendente y que piensa que brota plata de la municipalidad.
Sí, sí.
Un colectivo no se mantiene por obra y gracia del Espíritu Santo, hay que mantenerlo, la mecánica es cara. Si vamos a cobrar más barato el pasaje, estoy entendiendo que la municipalidad va a subsidiar el pasaje del colectivo.
Por supuesto.
¿Y te parece que está bien?
Para mí sí. Yo te digo algo. La camioneta, vamos a hablar de la camioneta que yo tengo pensado que se vende, ¿no? También tiene su gasto de cubierta, de gasolina.
Bueno, pero la usa, se utiliza.
Sí, sí,
hay que ir a la planta, hay que ir a...
¿Para qué? No, esa camioneta va a San Luis, vuelve. Va a otras localidades, vuelve. Vamos a darle utilidad a lo que sea necesario para el pueblo. Yo hoy estoy pensando en el pueblo. Yo estoy pensando en decir, si vos cobrás un boleto, 1.500 pesos o 1.000 pesos... para llevarlo a la ciudad de La Punta, y que de la ciudad de La Punta vayan ellos a San Luis, los que tienen que hacer trámite, que se haga. Yo soy partidario que nosotros tenemos que tener nuestro propio transporte. Y te digo más, mirá que te voy a abrir un debate grande. También soy partidario, y lo digo, que nosotros, porque hay mucha gente que nos molesta, tenemos que tener nuestro propio basura, nuestro. Nuestro. Decía Nogolí. Muchos se me enojaron, muchos me hablaron, porque yo comenté, che, ¿qué harías? Que cada municipio tenga su basura, viejo.
Bueno, eso ya hay experiencias. La Carolina fue la primera que innovó, es un pueblito muy chico con baja densidad poblacional y lo hicieron en
su momento
con Ingrid.
Re bien.
Con Ingrid hace fácil 10 años, 12 capaz, ¿no? Fue el primer municipio que hizo un enterramiento sanitario bien hecho y que separaba residuos. Y
exactamente.
Se puede hacer eso.
Sí, se puede hacer. Y se pertiene eso, de que nosotros tengamos nuestro propio transporte. Que la gente no esté olvidada, porque muchos se olvidan, como me dicen el otro día y hablaban, Sergio, salieron todos ahora a buscar el voto, a llevar mercadería, a llevar chapa, y le digo, agarren todo lo que le dan, todo, todo, en el cuarto oscuro van a entrar ustedes solos, después te voy a contar un poquito de eso, cuál es mi idea, agarren todo lo que le dan porque todo eso es de ustedes. Yo no estoy a favor de la política, de esa política mediocre, donde, hacemos una comidita, somos todos amigos, te doy esto, vamos, el botito, llevarlo, gracias a Dios, Milei, que una cosa que comparto, de lo que sacaron ahora para votar, la boleta única, me encantó. No soy partidario de eso. De esto sí, que vayan, tienen tu boleta, ahora ya están, ponerlos todos acá adelante. No soy partidario de esa política fantasiosa y errónea, ¿viste? Mugrienta, por decirte una palabra. No soy partidario. Te llevo un poquito para acá porque si en algún momento el gobernador, también no soy partidario, que la gente entre a votar con un celular. Uh-huh. Yo soy partidario. A ver, yo lo que propongo, digo, si pudiera hablar con Claudio y decirle que él dijo, quiero que se termine la persecución, quiero que se termine esto, quiero que se termine lo otro. Yo estuve en su gestión, estuve hablando, lo acompañé, me gustaban sus ideas. Hoy hay personas que están siendo manipuladas. Uh-huh. ¿Vos no me mandás la foto? Está, ¿eh? Uh-huh. ¿Vos no me mandás la foto de que me votaste? Primero, no te doy X moneda. Segundo, te pueden sacar del plan. La gente sigue siendo amenazada. No me gusta tanto para mí también. Sí, no te van a dar nombre, nada, pero vos lo ves. A ver, si Claudio, el gobernador, quiere hacer las cosas limpias, tendría que decir, señor gendarme, señor, bueno, de la mesa de entrada, dejen sus celulares, que la gente no esté presionada a votar, que se acabe esa para mí es una mugre.
Así que ahora están pidiéndole a los votantes que afirmen, o sea, que confirmen que están votando.
Claro, 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 no tengo dudas.
¿A cambio de qué?
Y hoy empiezan a aparecer todo, empiezan a aparecer, necesitan cemento, necesitan la bolsita, yo no compro voto, por ejemplo. Necesitas esto, necesitas la chapita, necesitas... Para mí está, pero para obviar todo eso.
Eso es un título, ¿no?
Obvio, obvio que es un título.
Entrar con el celular al cuarto.
Me gustaría que no.
Para que vos digas, ah, te voté, viste, a cambio de no me eches o.
Claro, o qué me das.
¿Qué me das?
Claro. Va a pasar, claro.
¿Te lo dice la gente que están pidiendo?
Lo hablo con muchas personas en la calle y se está hablando ya acá en Nuevo Lí. Y van a hablar en otras localidades, de verdad, no me interesan, a mí me interesa lo que pasa en Nuevo Lí. Te molesta porque tendría que ser parejo. Uh-huh. Vos tendrías que decir, che, dejen votar a la gente, que la gente elija quién cree que puede cambiar Nuevo Lí. Uh-huh. Otro título que te tiro. Por ejemplo, como se hizo en Buenos Aires. El gobernador. El otro día me dijeron, ¿por qué hablas del gobernador? ¿Hablas de Claudio? Porque es el gobernador. Es el que tiene la voz mandante. El que si dice algo, lo hacen. El gobernador tendría que hacer esto y decirlo. A ver, ¿quién se postula en Nuevo Lí? Barroso, bárbaro. Funes, bárbaro. Pinelli, bárbaro. Cristian Pérez, bárbaro. Bueno, fecha y hora, debate público en la plaza. Yo no voy a estar, va a decir gobernador, para no tener. Escribano, lapicera en mano. Mucho menos. Vos estás loca, no lo van a hacer.
Barroso, no le corresponde al gobernador hacer eso.
No, decirlo.
Tampoco.
¿Y a quién le corresponde?
Estamos en democracia. Cualquiera que lo organice puede organizar. Sí.
Y vos te. Puede vos te
la prensa, lo ahora, una institución.
Bueno, quiera, pero, y vos te pensás que.
He intentado hacer
pero,
debates.
A ver, no. Quedemos entre nosotros. Si eso se empieza a hacer con la prensa y el gobernador levanta el teléfono, que es el de la voz mandante en el pueblo, y dice, no quiero que se haga. ¿Quién va a ir en contra de él? No, o él dice,
bueno,
qué buena idea de Barroso.
No,
a ver, háganlo.
Los debates existen, pero uno puede tener la potestad de decir, no quiero ir, y no se hace.
Está perfecto.
Un debate sin un candidato no es un debate.
No es un debate.
Entonces no se hace. Siempre termina así, porque no es que no se intentó.
Lo entiendo.
Tampoco es cuestión de, acá voy a discernir, no tiene nada que ver el gobernador. ¿Qué tiene que ver el gobernador?
No, a ver, ¿en qué tiene que ver el gobernador? Es que si el gobernador tira bastantes ideas buenas.
Pero el gobernador no
lo sabe. No, yo lo que te quiero decir.
Debates,
no hay debate, pero le doy una idea. Vamos a cambiarla. Le doy una idea a Claudio. Él tuvo la idea de hacer las tubis. Vamos a hacerle bicicleta a todos los chicos, ¿está bien? Escuchá, son ideas. Vamos a hacerle casa a la familia, son ideas.
Pero no hay que politizar el gobierno, Barroso.
Yo lo quiero politizar. Bueno, yo quiero que él. No, yo quiero que él se haga cargo de sus.
¿Vos querés un debate?
Yo quiero un debate.
Proponelo vos, ¿qué tiene que ver el gobernador? Vos sos el candidato.
Bueno, yo lo propongo.
Vos sos el candidato.
Bueno, está bárbaro.
La verdad es que quiera defender
el gobernador. No, ya sé, pero yo lo propongo.
Es una incumbencia que no tiene nada que ver con el gobernador. Lo organizan instituciones o los mismos candidatos. Vos propones. No va, bueno, la gente evaluará si el candidato Pérez o el candidato que no quiere ir. ¿Pero qué tiene que ver el gobernador?
No. Yo lo pongo mucho porque yo propongo ahora, te lo propongo a vos. Quiero un debate.
Sí, ahí está, vos propones el debate. De hecho,
está bien. Lo llama Claudio al actual y dice: vos no vas.
¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Cómo sabes qué va a pasar?
No sé qué va a pasar, pero digo, tiene que ver mucho en decir: qué bueno sería si de él dice: ¿Qué dijo la otra vez cuando estábamos, bueno, que hablaba, decían, quiero que se hagan doping todo el mundo?
Pero estamos hablando de la
cuestión institucional. Que proponga algo él también.
Pero, vámonos. Estamos hablando de la cuestión institucional. Sí, yo no totalmente. Puedo tener una persona que se droga al frente de un municipio, al frente de un ministerio, al frente. No estamos hablando de... Si no estamos politizando las instituciones.
Ahí estás. Vos no podés poner gente que se droga adelante. Ahora, ¿qué persona podés poner vos adelante de un pueblo para que lo saque adelante? Bueno, ¿por qué lo avalás?
A ver, Barroso.
No, está bien.
Leíste la Constitución, es muy chiquita. Bueno, chiquita. A ver, a mí me gustaría que, no sé, fueran con ciertas características los candidatos a distintos...
Totalmente. Posturas.
Pero lamentablemente, en la Argentina, la Constitución dice que podés tener... tal grado de estudio suficiente.
Perfecto.
Tú puedes tener 18 años, no importa si estudiaste, si no estudiaste, si pasaste por primaria, por
secundaria. La institución, bueno, sí,
la dice la Constitución.
Perfecto.
Listo, entonces uno, a ver, no me gusta y, bueno, es lo que dice la Constitución. Si la Constitución se cambia y dice, yo quiero tener, la Constitución dice, para los requisitos para ser candidato a intendente comisionado, es este, aquello, el otro, tener perfecto. Un título terciario, bueno, ahí tenés que buscar personas idóneas para eso. La Constitución hoy avala que cualquiera puede postularse.
Bueno.
Siendo mayor de edad, viviendo 3 años en el pueblo, bla, 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 bla.
Bueno, excelente. Yo te digo algo. Vamos un poquito.
Esto como las leyes.
Yo digo acá. Sergio Barroso propone que... A ver, no en la plaza, en un programa de radio. Que cada postulante diga que haya un escribano, firmen lo que van a hacer, que lo hagan. ¿Está mal?
Bueno, pero eso lo podés hacer vos. ¿Está mal? Vos podés. Bueno, lo he hecho.
Lo hago yo. Tiro para atrás, lo hago yo.
Lo han hecho otros candidatos.
Yo porque voy más al hueso.
Han hecho en otros candidatos en otras localidades. Van al escribano, una fotito.
Eso me encanta.
Bueno, pero...
¿No se puede hacer Departamento Belgrano?
Pero lo puedes hacer vos, no puedes obligar a nadie, no existe.
¿Y si no vienen los demás?
Bueno, hacelo vos. Entonces la gente dice... Y bueno, la gente dice, ah, mira, bueno, este impulso lo firma. La hermana, bueno, pero lo puedes hacer vos. Claro.
Quería que el gobernador los obligue.
No, a ver.
Les diga, vaya.
A mí me preocupa, tener un intendente, que caso que seas vos, sí. Que piense que hay cosas que se pueden hacer cuando no se pueden hacer.
Sí,
a mí me preocupa.
Sí.
Entonces, a ver, alto, porque lo que dice la ley... Se puede hacer. Lo que no dice la ley, no.
No se puede hacer.
O sea, mejor dicho, se puede hacer lo que dice la ley. Sí, y lo que no, bueno, queda abierto que lo puedes hacer como vos, por ejemplo. Yo quiero, no está dentro de una ley, pero lo quiero hacer. Debería estar, me gustaría, pero como no está, lo voy a hacer yo solo.
Claro.
Listo. Hacelo.
Eso andate
en la escribanía.
Claro, poner gancho vos y hacerlo vos.
A ver, esta es mi promesa de campaña. ¿No? La publicás, la publicamos los medios. Esta es la promesa de campaña. Fui un escribano y me comprometí que si gano lo hago.
Pero entre nos, acá o la gente que escuche, ¿no estaría bueno que se haga?
Que lo decía la gente. Pero
sí,
bueno,
que lo decía la gente. ¿No estaría bueno decirle al pueblo novalí?
Lo que
no quieren escuchar a cada uno de los candidatos.
Pero claro, todo lo que vámonos. Estamos hablando de un pueblo de 2.000 habitantes.
3.000.
Bueno, 3.000 habitantes, que hay muchas cosas que cambiar. Estamos hablando que la gente barre con una escoba de pichana y vos estás pretendiendo que haya un debate público.
Pretendo eso porque he caminado el pueblo y hay muchas personas que están olvidadas y no saben ni lo que van a ofrecer. Por ejemplo, todo por él, me voy a involucrar yo. Yo digo, yo le voy a poner el colectivo, va a venir la farmacia, va a venir el supermercado, va a venir la estación de servicio, va a venir esto. ¿Ah, sí? ¿Dónde va a firmar Barroso? ¿Es ese responsable? El otro va y dice, yo te voy a cambiar la manera de vivir, te voy a hacer un bañito para tu casa, para que estés. Ah, sí. Y la gente siempre termina perjudicada, la gente del pueblo.
Igual yo
está bien lo que dijiste,
para
la constitución es bárbaro.
Para cerrar
sí,
esto,
lo cerramos.
Bárbaro, vos lo
haces. Lo propongo.
Lo propongo, lo hago yo, porque como no hay nadie que te obligue, lo hago yo. Voy a la escribanía, propongo esto, qué sé yo, ganas. No lo haces. No hay ninguna ley que te diga, che, mentiste. Es la gente la que te va a decir mentiste.
Porque claro, la firma claro. De escribano, ¿y quién te vota? La gente.
La gente, la firma del escribano no avala que vos lo tengas, una pistola para que vos lo hagas.
No.
Ni vas preso ni nada. O sea, es lo mismo que proponerlo como estás haciendo ahora. Lo propongo, no lo cumplo. Después la gente. Es lo mismo.
Pero yo quiero hacer participe, que la gente participe, la gente del pueblo. Si la gente del pueblo es la que te elige. Es lo que hablábamos el otro día. Cuando vos ganas. Vos sos empleado del pueblo.
Está bien, pero la gente...
Bueno, ¿y por qué no le damos eso a ellos?
La gente elige sus representantes para que justamente nos representen.
Claro.
Entonces, uno no puede ejercer el rol de policía... De
pero poder, ¿cómo está eligiendo, Silvana, cómo está eligiendo hoy la gente?
Lo que
por lo que le dan.
por lo que hay.
Y lo que le dan. Si, a ver, no, si viene alguien a jugar, a ganar, que bueno, pero, a ver, no hizo
Sergio,
nada.
Pero, a ver, Sergio, eso es responsabilidad de la gente. Uno no puede estar pensando.
Obvio, que total.
La culpa es del gobernante. ¿Quién le, el huevo o la gallina? ¿Qué claro, es lo primero? El huevo o la gallina. Primero, no terminamos más.
Pero bueno, a mí me gustaría. Sé que, a ver, hay muchísimas trabas por hacer. Sé que si él se lo propone, podrían cambiar muchísimas cosas. Vos también sabés, como yo, que acá se han fraguado votos, hay votos marcados, hay denuncias en el medio, está todo muy politizado, muy, la palabra mierda queda feo, pero la voy a decir, muy mierda todo. Y vos decís, la pucha, ¿cómo vamos a sacar esto adelante si ya está todo recontra repodrido? Acá ganan por mayoría de apellido, ganan porque quién da más, quién da menos. ¿Por qué no se hace algo más limpio? Lo del celular está bárbaro, lo que digo yo. Y me gustaría, y yo siempre le voy a hablar.
Nadie, lo dejar el celular afuera me parece correcto.
Pero está bueno.
No, no se me hubiera ocurrido que puede pasar esto.
Va a pasar, bueno. Sí, te lo digo, va a pasar porque ya se escuchó. Y es una pena porque... Ahí estaba la otra picardía que había escuchado, que te la voy a transmitir, decían, no, voy, le marco, le mando la foto, agarro lo que me dan y después pongo el otro. No, te van a dar una sola boleta.
Claro.
Y si salís tenés que dejar la otra que marcaste.
Claro.
Ya a la gente le están haciendo pensar distinto en eso. La gente tiene que ir y que sea como era antes. Que el voto sea totalmente de las personas, secreto, que nadie sepa. Yo no te puedo decir que me vote porque te doy un trabajo o vos estás en el plan, no te juntes con fulano porque te van a echar. La gente tiene que votar por convicción propia, tiene que votar por convicción propia y decir, yo quiero un verdadero cambio. No te digo que diga, no, vamos a ver qué intente. La gente tiene que darse cuenta que sí se puede hacer un verdadero cambio, que sí hay buenos proyectos. Que el que vamos a poner al medio se juegue por nosotros y vele por el pueblo. ¿Me entendés? Yo he tenido otra charla con otros intendentes y con senadores y he dicho, a vos te interesa tu localidad y vos tirás para tu localidad. A vos te interesa tu provincia y sos de otra provincia. Y a mí me interesa no Goli. A mí me interesa no Goli. Yo quiero que mi hijo Benjamín de 7 años vaya a la escuela y le digan, ¡qué lindo, Benja! Las maestras, los compañeros. Eso es un anhelo mío, ¿no? Mira tu papá cómo llevó una huele adelante. Hicimos un... No nos dan más la comida envasada con nylon ahí para que se intoxiquen. Hicimos afuera un comedor. Las chicas comen comida sana porque es la base para que vos tengas la cabeza sana, la naturaleza. Una huerta. Mira que yo tengo ese anhelo en mi corazón. Decir, qué bueno...
Que tu hijo se enorgullezca por lo que dice.
Claro, y el pueblo. Unos locos. El Sergio está loco. El Sergio dice que va a ser. Pero el Sergio a la larga cumple.
Bueno, gracias, Sergio.